al libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes en el capítulo 21. El día de hoy vamos a estar leyendo el capítulo completo. Son 26 versículos. Voy a poner aquí el cronómetro para no excederme. Y te voy a pedir que me acompañes. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice Segunda de Reyes 21, verso 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Verso 9. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de los siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciera lo malo ante los ojos de Jehová, los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Busa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió los ídolos a los cuales había servido su padre y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Los demás hechos de Amón, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Uzza, y reinó en su lugar Josías, su hijo. Amén. La semana pasada, familia, vimos el final del reinado de Ezequías. Vimos cómo este rey se lanzó a hacer reformas religiosas en el país, en Judá, en la nación, en el reino, y él derribó altares y él instituyó el servicio de nuevo y fortaleció la ciudad. Y el Señor, con todo y sus dificultades, con esa lucha que tuvo con el orgullo, el Señor a través de él trajo un tiempo de estabilidad y de paz también a la nación. Ahora, algo que vimos y que era interesante es que Ezequías fue un contraste con su padre. Si ustedes recuerdan, el padre de Ezequías fue el rey Acaz. En el capítulo 16 de Segunda de Reyes nos dice en el verso 2: cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Es decir, Ezequías venía de una familia donde el padre no era un buen ejemplo. Su padre hizo lo malo. Y sin embargo, Ezequías tomó la decisión de honrar a Dios a diferencia de su padre. Y esto es importante porque lo que vamos a ver ahora es un ejemplo de lo contrario. Porque vemos aquí que Manasés es hijo de Ezequías y vamos a ver que Manasés no sigue el camino de su padre. Vamos a ver que Manasés, de hecho, hace lo opuesto a lo que su padre había hecho. Y aquí vamos a ver este contraste que se da, porque después vamos a ver que viene otro rey, muere Manasés, viene su hijo Amón. Amón es asesinado y va a levantarse otro rey a los 8 años, Josías, que va a ser otro reformador. Y hay una verdad aquí importante. Papás, tú y yo tenemos un trabajo importante, una responsabilidad grave delante de Dios. Tú y yo somos influencia para nuestros hijos. Pero algo que tú y yo podemos ver aquí es que tú y yo no somos quienes determinan las decisiones de nuestros hijos. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, tú vas a encontrar allí que el Señor expresa esta verdad y dice: el alma que pecare, esa morirá. Dice: y no van a pagar los hijos por los pecados de los padres. Cada quien se va a ser responsable de sus decisiones. Y esto es bien importante porque tú y yo, como papás, si tienes hijos, si son pequeños, tu responsabilidad es darles el ejemplo apropiado para que ellos aprendan a temer a Dios. Pero cuando tus hijos son grandes, tú ya no puedes decidir por ellos. Hay un tiempo donde tú y yo podemos dar ejemplo antes de que ellos tomen sus decisiones. Y cada uno va a pagar por sus propios pecados, es lo que dice la Biblia. Así que vemos este contraste que se da entre la vida de Ezequías y la vida de Manasés. Y algo que tú y yo tenemos que ver es, al final de cuentas, seguir o no al Señor es una decisión personal. Si tu hijo viene a la iglesia porque tú eres cristiano, eso no significa que tu hijo sea cristiano. Tu hijo tiene que tomar una decisión. Si tu hija, tú piensas que porque todos en tu casa son cristianos, ella es cristiana en automático, no es así. Ella tiene que tomar una decisión personal. El seguir o no al Señor es una decisión personal. Y vamos a ver en el capítulo 21 la vida, un resumen de la vida del reinado de Manasés. Y básicamente vamos a ver 4 cosas: la maldad que persiguió, las promesas que ignoró, las consecuencias que trajo y el legado que dejó. Y lo primero que quiero que veas es el tipo de vida que escogió, la maldad que él siguió durante su vida. Dice allí, en el versículo 1, que tenía 12 años Manasés cuando comenzó a reinar. Y dice que reinó 55 años. 55 años fue el reinado más grande que ha tenido Judá. Y son 55 años con un rey malo. ¿Por qué Dios permitió que por 55 años un rey malo gobernara? No tengo idea. Pero lo que vemos aquí es que Dios, de repente, al hijo Amnón, dice que duró 2 años y se levantan contra él y muere. Y este hombre estuvo por 55 años reinando en Judá. Nos da el nombre de su madre, dice que era Hefsiba, Y a partir del verso 2 nos dice que su corazón, su decisión, su mente se enfocó en algo. Dice el verso 2, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, no solamente hizo lo malo, dice que hizo lo malo como lo hacían aquellos que vivían antes de la nación de Israel. Recuerda que Israel llegó a un territorio que estaba habitado por los cananeos. Y Dios había advertido al pueblo de Israel acerca de las costumbres y el estilo de vida que tenían esas personas. Y en el verso 12 nos dice que este rey vivió como vivían ellos. Si puedes poner por favor verso 2 en la NTV. Dice allí, entonces, no, 2 por favor, 21:2. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Es decir, no solamente se comportó como un mal judío, se comportó peor que los paganos. Dice allí, nos da la razón, dice en el verso 3, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Si tú te fijas allí, te menciona varias cosas que hizo como ejemplo de lo malo que estaba siguiendo. Ahora, el autor lo describe con este detalle porque si tú te vas al reinado de su padre, al reinado de Ezequías, te vas a dar cuenta que está haciendo todo lo opuesto a lo que Ezequías había hecho. Dice allí, si vas al capítulo 18, hablando de Ezequías, en el verso 3 dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Verso 4, él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Y si tú te vas otra vez al capítulo 21, ves a su hijo revirtiendo la obra de su padre. Él no solamente hizo lo malo, hizo todo lo opuesto a lo que su padre había hecho. Por primera vez en mucho tiempo, Ezequías llega y limpia de ídolos la nación y restaura el servicio. Y llega su hijo a destruir la obra del padre. Y él comienza nuevamente a levantar altares y él comienza nuevamente a traer imágenes. Y no solamente eso, dice en el verso 3 que levantó los altares a Baal, hizo la imagen de acera como había hecho Acab. Acuérdate, Acab era el rey de Israel. Acab fue un pésimo rey en Israel. Y dice que este hombre, Manasés, tomó el ejemplo de Acab para hacerlo, pero ahora en Judá. Acuérdate que en este tiempo Israel ya estaba pagando las consecuencias de su pecado, de su idolatría. Israel ya había sido arrasado por Asiria, ya habían traído a los extranjeros para que habitaran en Samaria y ellos habían sido desparramados en otras naciones. Y ahora Judá, que es el remanente, es el único reino que queda todavía de los dos, el reino del sur, Judá, está cayendo en los mismos errores, está siguiendo los mismos pasos de su hermano Israel. Y dice allí que no solamente se quedó en las imágenes de acera y en los baales, dice que también en la segunda parte del verso 3 dice, adoró todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Básicamente está hablando de los astros. Adoró a cuanta estrella, a cuanto planeta, todo lo que podía ver. De hecho, Dios había prohibido estrictamente, si vas a Deuteronomio 4, en Deuteronomio 4, en el versículo 15, si lo puedes poner en NTV, por favor, dice, pero tengan mucho cuidado, ustedes no vieron una figura del Señor el día que les habló desde en medio del fuego en el monte Sinaí. Moisés está advirtiendo al pueblo acerca de la idolatría, dice, así que no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase, sea con figura de hombre o de mujer, verso 17, de animales de la tierra o de aves del cielo, de animales pequeños que corren por el suelo, de peces en las profundidades del mar. Además, cuando miren hacia los cielos y vean el sol, la luna y las estrellas, todas las fuerzas del cielo, no caigan en la tentación de rendirles culto. El Señor su Dios se los dio a todos los pueblos de la tierra. Verso 20. Recuerden que el Señor su Dios los rescató de ese horno de fundir hierro que es Egipto, para convertirlos en su propio pueblo y en su posesión más preciada, y eso es lo que ahora son. Dios les, cuando salen de Egipto, cuando están en el desierto, les advierte: mira, vamos a entrar a la tierra, ustedes no han visto una figura de Dios. Dios no se presentó a ustedes como una figura. No se hagan figuras acerca de Dios, ni de hombre, ni de mujer, ni de animales, y tampoco sean tentados cuando ven el cielo, los astros, adorarlos, porque Dios se los dio a todas las naciones. Ustedes son una nación diferente, ustedes son un pueblo escogido, ustedes no necesitan hacerse imágenes de ídolos, porque yo los he tomado como un pueblo especial. Es lo que Dios les estaba diciendo. Y vemos que siglos después, ya que Dios los llevó a la tierra prometida, ya que están con un rey, el rey los está llevando a adorar ídolos. Ahora, no se quedó solamente allí. Dice allí en el versículo 4: asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Es decir, en el mismo templo puso altares a los ídolos, pero no se quedó allí Manasés. Dice el versículo 6: y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Básicamente pareciera que Manasés dijo: ¿qué otro mandamiento puedo romper? ¿Qué otra prohibición me falta? Porque si tú vas a Deuteronomio capítulo 18, en Deuteronomio capítulo 18 explícitamente el Señor prohíbe todas estas cosas. Si puedes poner el Deuteronomio 18, verso 9. También en NTV, por favor, más fácil. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que se haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujería, ¿sí?, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como médium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Dios les dice: oye, por todas estas cosas estoy sacando a los pobladores de esta nación. Tú no las vayas a hacer. ¿Y qué pasa? Pasan siglos, Dios les concede la tierra, está el rey en su trono, y entonces está haciendo todo aquello por lo cual los antiguos moradores de ese lugar fueron expulsados. Dice el verso 6: pasó a su hijo por fuego. Básicamente sacrificó a un hijo. Y además dice que estableció, él empezó a observar los tiempos, las estrellas, adivinar, puso encantadores, magos, adivinos, y dice que esto multiplicó ante los ojos de Jehová, dice, para el mal, para provocarlo a ira. De hecho, más adelante, algunas décadas adelante, está el profeta Jeremías. Y si pones Jeremías 4, por favor, muestra cómo las consecuencias de estos pecados alcanzaron a la nación. En Jeremías 15 dice el verso, desde el verso 3 dice: y enviaré sobre ellos cuatro géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. El rey Manasés se pasó de la raya. Él se fue al extremo haciendo lo malo. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? Porque si tú te fijas, no solamente pecó él. Él instituyó, él metió los altares al templo. Él llevó a la nación a pecar contra Dios. ¿Cuál sería la razón? No sabemos con certeza. Algunos comentaristas piensan que quizá adoptando todas estas prácticas era más fácil para él tener la simpatía de otras naciones para hacer alianzas. No lo sabemos. Pero hay un detalle que cuando tú ves la religión pagana, cuando tú ves todas las prácticas que hacían, tiene que ver con el control. Y de hecho, si examinas tu corazón, quizá vas a encontrar algunas de estas cosas. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento, y espero que no lo hagan ahorita, pero había personas que no salen a la calle sin leer su horóscopo, sin hablarle a Moni Vidente, ¿no? A ver cómo anda. Son personas que abrazan amuletos porque les dan buena suerte. Y en todo este contexto de las religiones paganas, la idea es controlar, es tener control. Esa es la diferencia entre los dioses con D minúscula, paganos, que tú los sobornas. Por ejemplo, cuando habla de las imágenes de Acera y de Baal, yo les decía que Israel como nación, ellos salieron de la esclavitud y ellos fueron una nación nómada. Ellos no tenían agricultura, ellos salieron y llevaban ganado, eran pastores. Y llegan a la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel, donde la mayoría de los habitantes son agricultores. Y ellos llegan allí y ven las cosechas y ven que ellos tienen un dios y una diosa para la fertilidad. Y ellos dicen, bueno, pues nuestro dios es ganadero, no sabemos si sepa cómo cultivar la tierra. Entonces, pues por sí las dudas, ¿por qué no agarramos también a Baal y a Acera para pues, que no se nos echen a perder las cosechas? ¿Por qué? Porque entre los rituales de la fertilidad estaba la idea, como en muchos de los ídolos, de que tú podías sobornar a los dioses. Y para que los dioses te bendijeran con la productividad, con la fertilidad, pues tú los incitabas también. Ellos asociaban la sexualidad con la fecundidad, con la productividad, y entonces es como se instituyó, vamos a decir, el sexo ceremonial. Y lo hacían, era inmoralidad sagrada. Básicamente, a través de las estrellas, lo que buscabas era tener control sobre el futuro. Básicamente, lo que hacías con los dioses era sobornarlos para que se comportaran de cierta manera y tú recibieras provecho. Y ese es un gran contraste con un Dios que es soberano. A Dios tú no le puedes torcer el brazo para que haga lo que tú quieres. Tú y yo no podemos sobornar a Dios. Dios es soberano y Él hace sus propósitos. Pero esta idea de control es lo que nos lleva a idolatría el día de hoy. ¿Por qué podemos enfocar nuestra vida y gastar nuestras fuerzas en obtener cierta cantidad de dinero? Porque pensamos que si tenemos esa cantidad de dinero vamos a estar seguros. Porque pensamos que si hacemos tal o cual cosa, tú y yo vamos a estar satisfechos. Porque pensamos, al igual que los paganos, que podemos manipular a estos ídolos para que nosotros estemos satisfechos, seguros o completos. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero el paganismo tiene esta característica. Quieres controlar. Por eso, ¿te acuerdas que decimos que nuestro Dios no es domesticable? Dios no es un Dios que tú puedas manipular. Dios no es un Dios que tú puedas llevarlo a que haga lo que tú esperas. Dios es Dios y Él es soberano. Así que vemos que ellos empiezan con todas estas prácticas. Ellos empiezan a adoptar todas estas costumbres que Dios había prohibido explícitamente, y vemos entonces el mal que, que él persiguió, que él buscó. Pero ahora quiero que veas las promesas que ignoró. En los versos 7 y 8 explícitamente nos menciona. Y cuando tú lees esto, fíjate lo que dice el verso 7. Y puso una imagen de acera que él había hecho. Ponlo por favor en NTV mejor. Incluso Manasés hizo una imagen tallada de la diosa acera y la colocó en el templo, en el mismo lugar donde el Señor les había dicho a David y a su hijo Salomón: mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Ahora pone el 8. Si los israelitas se aseguran de obedecer mis mandatos, todas las leyes que mi siervo Moisés les dio, yo no los expulsaré de esta tierra que les di a sus antepasados. Cuando tú ves las promesas que Dios había hecho anteriormente, la tragedia más grande para el pueblo de Israel no fue buscar el mal, sino abandonar las promesas que ya tenían. Fue ignorar lo que ya tenían. Dios les había prometido: en este templo va a estar mi nombre. Ahora, hemos hablado que en la antigüedad, y con las personas, pero particularmente con Dios, cuando Él habla de su nombre, habla de quién es Él. Y cuando Dios dice: mi nombre va a estar allí, básicamente lo que está diciendo es: todo lo que yo soy va a estar allí. Ahí voy a estar con ustedes. ¿Se acuerdan cuando David dice: oye, quiero hacerte una casa? Y el Señor le dice: oye, yo no necesito una casa, yo te voy a dar a ti una descendencia. Y sí, le dice, mi presencia va a estar contigo, pero tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo Salomón. Lo que vemos aquí es que Dios ya les había dado esta promesa de que Él iba a estar en el templo, su presencia y todo lo que Él representa. Imagínate, ellos tenían garantizada la presencia de Dios, ellos tenían garantizado que sus oraciones iban a ser escuchadas, ellos tenían garantizado seguridad y estabilidad como nación. Le dice: si ustedes obedecen, nadie los va a sacar de este lugar que yo les he dado. Dios se lo había prometido: seguridad, descanso, estabilidad, dirección. Porque el Señor les decía: aquí está, y yo los voy a escuchar, y yo les voy a hablar, y ustedes van a estar seguros. Pero quiero que veas lo que dice el versículo 9. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hicieran más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. No solamente no escucharon, sino que dice que el rey los indujo. El rey llevó a la nación a que actuara peor que los antiguos moradores de esa región, paganos. Ahora, hay un punto donde las consecuencias de nuestras ofensas a Dios, hay un punto donde nuestra desobediencia y nuestro desafío a Dios ya no tiene, ahora sí que en este viaje no hay regreso. Creo que fue José, ¿verdad? No sé qué. Pero hay un punto donde no hay retorno. Y en este punto dice: ellos no obedecieron, no escucharon. Al contrario, dice, el rey los indujo a hacer cosas peores que los antiguos moradores de ese lugar. Cuando estábamos, Adriana y yo, trabajando con jóvenes, una de las cosas que yo les decía era esa. Siempre tenía cuidado cuando veía relaciones allí que no eran apropiadas en términos de edad o en la manera en que estaban llevando la relación. Y eso pues era siempre un conflicto con los jóvenes. Porque yo les decía, en alguna ocasión platicaba con algunos y les decía: mira, en el momento que tú te excedas como hombre, que busques sacar provecho de una mujer, tú puedes decir que todo está bajo control. Pero si como resultado de tu desobediencia, vamos a decir que tu novia termina embarazada, siempre hay perdón de parte de Dios. Si tú te arrepientes, si ella se arrepiente, Dios los va a perdonar. Pero el bebé va a estar ahí. ¿Sí me explico? Dios te va a perdonar, pero el bebé va a estar allí, no lo va a regresar. Hay un punto donde nuestras acciones ya no tienen retorno. Tenemos esperanza de perdón, siempre hay esperanza de perdón. Tenemos seguridad de perdón, pero las consecuencias de nuestros actos no se revierten en automático. Aquí el rey indujo a la nación a pecar. Y vamos a ver no solamente las promesas que ignoró, sino también las consecuencias que trajo para toda la nación. Y eso está en el versículo 10. Dice: habló pues Jehová por medio de su siervo los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Quiero, ponlo por favor en NTV, quiero que veas básicamente lo que dice. Entonces esto es lo que el Señor Dios de Israel dice: traeré tanto desastre sobre Jerusalén y Judá que los oídos de quienes lo oigan se estremecerán de horror. Primera consecuencia, dice, va a venir juicio, y es un juicio tan tremendo que la persona que lo escuche, los oídos le van a temblar, hasta las orejas le van a temblar del terror. Primera consecuencia, verso 13: juzgaré a Israel con el mismo criterio que usé para juzgar a Samaria y con la misma medida que usé con la familia de Acab. ¿Tú te acuerdas lo que pasó a Samaria? Te digo que en este tiempo Samaria ya no estaba llena, habitada por israelitas, estaba habitada por extranjeros. Agarraron los israelitas a Siria, toma a todos los habitantes de Samaria, de Israel, se los lleva, los distribuyen entre naciones extranjeras y se trae extranjeros para que habiten allí. Y tú te acuerdas cómo terminó Acab y su familia, cómo terminó Jezabel. ¿Se acuerdan? Comida por los perros. Ok, en Reina Valera, si tú lo lees, dice que va a tomar la plomada y el cordel. Básicamente lo está como lo hacen los albañiles, ¿no? Para medir que una pared esté derecha. Dice: voy a agarrar la misma medida que usé para medir, para tratar a Samaria y al rey de Acab, y se las voy a aplicar a ustedes. Es decir, el mismo juicio que apliqué a Samaria y al rey Acab ahora viene sobre ustedes. Regresa por favor al verso 13. Y dice: con la misma medida que usé con la familia de Acab, dice: barreré por completo a la gente de Jerusalén como cuando uno limpia un plato y lo pone boca abajo. ¿Cómo limpias un plato? No debe quedar nada, ¿no? Luego te sirven un vaso con agua y lo estás tomando y ves el fondo de la leche ahí. No, lo limpias bien, no debe quedar nada. Dice: así voy a limpiar a Israel como si fuera un plato. Y luego, verso 14: incluso rechazaré el remanente de mi pueblo que haya quedado y los entregaré como botín a sus enemigos. Cuatro cosas que les dice. Les dice: mira, va a venir un juicio terrible, te van a temblar los oídos cuando lo escuches. Número dos, voy a juzgar a Judá como lo hice con Samaria y con el rey Acab. Número tres, voy a barrer Jerusalén como si fuera un plato sucio, lo voy a dejar rechinando y limpio. Y número cuatro, voy a dejar al remanente indefenso en el tiempo de juicio. Es decir, Dios le dice: no voy a intervenir, voy a dejar a mi remanente allí indefenso. ¿Cuál es la razón por la cual Dios va a hacer esto? Está en el verso 15. Dice: por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. ¿Era algo nuevo? No. Dios les dice: es la misma historia desde que lo saqué de Egipto. Si tú has leído la Biblia alguna vez, en las historias en el libro de Éxodo, tú te acuerdas que iban saliendo apenas cuando empezaron: tengo sed, no hay agua, quiero carne, ya me enfadé de esta comida, mejor nos hubiéramos regresado allá, mejor llévanos otra vez. Y Dice el Señor, desde que los saqué de Egipto, me han desobedecido. Ha sido la misma. No era algo nuevo. Dice, me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Ha sido la misma historia. Esa es la razón por la cual el Señor dijo, ya, es hora. No hay vuelta atrás en el juicio. El juicio viene. Esas son las consecuencias que trajo. Y es importante para nosotros. Porque como te decía ahorita, tú y yo siempre tenemos acceso al perdón de Dios. Pero familia, hay consecuencias que tú y yo pagamos por nuestros pecados, aunque nuestros pecados sean perdonados. Por eso es tan importante que tú y yo seamos obedientes. Porque las consecuencias las pagan a veces la esposa, los hijos, tú mismo. Esa es la razón por la cual el Señor nos insta continuamente a buscar la santidad, a no pecar, a no ofenderlo. Porque aun cuando Él nos perdona, hay consecuencias, como te decía ahorita, que permanecen. Ahora, número cuatro, ¿cuál fue el legado que dejó? Un legado, lo vamos a dividir en varias partes, porque si tú ves el versículo 16, fíjate lo que dice, llevó a pecar al pueblo, pero todavía dice el verso 16, fuera de esto, ponlo en NTV, por favor. O sea, además, Manasés también asesinó a mucha gente inocente, a tal punto que Jerusalén se llenó de sangre inocente de un extremo a otro. Eso fue además del pecado que hizo cometer a los habitantes de Judá al inducirlos a hacer lo malo a los ojos del Señor. Es decir, no se conformó con toda esta idolatría, con todo esto que hizo, sino que además fue un asesino. De hecho, Justino Mártir, uno, vamos a decir, de los cristianos primitivos, él dice que fue precisamente Manasés quien asesinó al profeta Isaías. Dice que mucha sangre inocente derramó. Y dice el verso 17, los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Uzza, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Vemos este derramamiento de sangre, este legado de idolatría, pero otro de sus legados no muy buenos fue el ejemplo que dejó en su hijo. Dice el versículo 19, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró, y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Los demás hechos de Amón no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Uzza, y reinó en su lugar Josías, su hijo. Dejó un hijo que siguió sus caminos, que adoró a esos dioses y que nunca adoró al Dios de sus padres, dice. El reinado duró solamente 2 años, pero ahí hay un detalle aquí importante, no sé si puedas verlo. El pueblo se rebela contra él, dice que un grupo de personas se levanta, lo mata. Luego el pueblo va y mata a los asesinos del rey y vuelven a poner a alguien de la descendencia de David, a Josías. Quiero que veas, esto es importante. Ellos podían haber puesto a un rey de donde quisieran, pero ellos siguieron con la promesa que el Señor les había dado. Siempre va a haber rey de la familia de David. Y ellos levantaron a Josías, tenía 8 años, y lo pusieron por rey. Ahora, hasta aquí pudiéramos terminar y es un legado, así que para el perro, muy triste. Pero Hay algo que podemos ver aquí y que quiero que me acompañes. Está en el segundo libro de Crónicas. Ve, por favor, al segundo libro de Crónicas, al capítulo 33. Versículo 9. Va a ser algunos versículos, pero quiero que pongas atención. Si lo puedes poner en NTV, por favor, para que vayas poniendo atención allí. Es el pasaje paralelo de lo que acabamos de leer en Reyes. Es el libro de Crónicas, segunda de Crónicas. Dice: sin embargo, Manasés llevó al pueblo de Judá y de Jerusalén a cometer cosas aún peores que las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido. Básicamente es el pasaje que leíamos ahorita. Lo llevó a hacer cosas peores. Pero mira el versículo 10. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. De modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero. Le pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Y tú dices, qué bueno. Pero mira el verso 12. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Si no fuera por ese pedazo, la vida de Manasés hubiera sido un completo desperdicio. Pero dice que fue llevado cautivo, en angustia se humilló y clamó a Dios. ¿Se acuerdan de Ezequías? Cuando estaba enfermo. Otra vez, familia, los momentos dolorosos pueden ser una bendición si nos volvemos a Dios. Si lo cantábamos ahorita, trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Eso es. Cuando esté en una situación difícil, cuando esté en aflicción, si yo me vuelvo al Señor para darle gloria a Él, Él es glorificado. Dios usa las situaciones difíciles. Y este rey perverso, en medio de su sufrimiento, se vuelve a Dios en arrepentimiento. Y como te decía, puede ser el rey más perverso de Judá y el Señor tiene gracia y misericordia para ti. Regresa por favor ese pasaje. Versículo 11, perdón, 12. Segunda de Crónicas 12, también en NTV, ponlo otra vez. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios, se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Después de que Ezequías, no, ya te regresaste. Dice allí, voy a leerlo en NTV, digo en Reina Valera, dice, verso 13: y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gión, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Verso 15: asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová, sacrificó sobre él sacrificio de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirvieran a Jehová Dios de Israel. Verso 17: pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. He aquí, todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también y cómo fue oído todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes de que se humillara. He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón, su hijo. Eso a mí me da un tremendo consuelo. Porque el rey perverso, cuando se arrepintió fue escuchado y fue perdonado y fue restaurado. Lo que quiero que veas es que las consecuencias de lo que hizo, él ya no las podía revertir. Dice, él mandó que todos sirvieran a Dios, pero el pueblo seguía sacrificando en lugares altos. Es una decisión personal. Y esa es la consecuencia del pecado, familia. Esto es lo grave del pecado. Tú y yo podemos pensar, bueno, me arrepentí, me arrepiento y todo se arregla. Tú te puedes arrepentir y sí, las cosas se van a arreglar contigo y con Dios. Pero lo que tú hayas afectado a los demás no depende de ti. Porque son decisiones personales. ¿Sí captas eso? Quiero que te quedes con esta. Este es el legado que vale la pena. Ver la gracia de este Dios que tenemos para un rey perverso. De hecho, no sé si tú recuerdas, pero el apóstol Pablo en 1 Timoteo, en el capítulo 1, si lo puedes poner en NTV, genial. 1 Timoteo, capítulo 1, verso 14. Pablo está hablando, ponlo del 12, por favor. Está hablando de su testimonio personal. Está hablando de lo que él era. Dice, le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí. Dice, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. 14. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Y mira esto, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Verso 16. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como el principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. De esta manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Verso 17. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere, solamente Él es Dios. Amén. ¿Te das cuenta? Dice Pablo, yo perseguí a la iglesia y Dios me tuvo la confianza de ponerme para servirle, a pesar de lo que yo había hecho. Pero dice, fue por su gracia. Es más, escuchen, dice, y confíen en esto. Cristo Jesús murió para salvar a los pecadores. Y yo soy el peor de ellos, decía Pablo. Yo soy el peor, pero Dios me escogió para que otros puedan ver que si me escogió a mí, puede escoger a cualquiera. Si me perdonó a mí, puede perdonar a cualquiera. Si perdonó a Manasés, te puede perdonar a ti y a mí. Y ese es el mensaje que tú y yo tenemos que atesorar. Cristo Jesús murió en esa cruz para que tú y yo seamos perdonados, para que tú y yo alcancemos gracia, para que tú y yo podamos ser salvos. ¿Qué hayas hecho en el pasado? No importa. Cuando tú te arrepientes y tú te acercas en fe a este Salvador, tus pecados son perdonados, tú eres salvo. ¿Sí? Puede haber consecuencias y hay que lidiar con ellas. No son castigo de Dios, son consecuencia del pecado, de nuestras decisiones, y tenemos que vivir con ello. Amén. Ponte de pie, por favor. Decíamos que todo este servicio es para adorar a nuestro Dios. Lo adoramos antes al llegar, lo adoramos mientras ponemos atención a su palabra, porque es Dios quien habla, usa vasos de barro, pero es Dios quien habla al corazón. Y después la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú con esto que Dios nos ha dejado escrito? ¿Qué decisión vas a hacer? ¿Qué cosas tienes que cambiar? ¿Qué verdades tienes que abrazar? ¿Qué pecados tienes que abandonar? Es algo que tú tienes que resolver con Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque, Señor, tú nos hablas, porque creemos que tú estás vivo que tú sigues hablándonos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu palabra. Y te pedimos corazones humillados. Danos corazones que se humillen y que puedan responder en obediencia y gratitud, Señor, por lo que tú has hecho, por lo que tú sigues haciendo y por lo que estamos ciertos que tú harás. Que, Padre, cada uno de los que estamos aquí el día de hoy, que podamos responder en una manera razonable a lo que tú ya has hecho, Padre. Que podamos orar a ti y adorarte a ti. Que podamos vivir, Señor, en obediencia, en gratitud, dándote la gloria y la honra que solo tú te mereces. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.